ha crecido sobre la manera en que ingresaron dineros de Odebrecht para esa campaña, para el pago de los 2 millones de afiches, $400,000 pagados en Panamá por parte de la firma constructora. Y con las revelaciones conocidas en las últimas horas, pues ya hubo un pronunciamiento desde la Alianza Verde. Y literalmente, en un comunicado de prensa, el comité ejecutivo de la Alianza Verde dice que les tumbaron las elecciones del 2010. En aquel entonces, si devolvemos el cassette, recordamos que Juan Manuel Santos llega a la recta final y llega a la segunda vuelta para enfrentarse con Antanas Mockus, quien habría logrado en su momento concitar un gigantesco apoyo popular de la mano de un movimiento integrado por muchísimos jóvenes, sobre todo llamado la Ola Verde. Y la gente lo apreciaba y lo aplaudía, y en las redes sociales era un fenómeno increíble. Pero luego en las urnas eso no se reflejó, y Juan Manuel Santos ganó las elecciones. Antanas Mockus no. Ahora, desde ese Partido Verde, desde esa Alianza Verde, dicen que en 2010 les tumbaron las elecciones. ¿Qué piensa el profesor Mockus? ¿Qué piensa Antanas? Está con nosotros. Doctor Mockus, muy buenos días. Bienvenido a la W.
Muy buenos días. Un placer estar con ustedes.
Doctor Mockus, para usted, ¿les tumbaron las elecciones? ¿A usted le tumbaron las elecciones en el año 2010?
Pues creo que hicieron algunas cositas los de la campaña y los que apoyaban esa campaña, de pronto sin pedir permiso. Hicieron algunas cositas, pero no creo que yo hubiera ganado las elecciones, digamos, por los 2 millones de afiches.
Profesor Mockus, hemos visto en el caso de la elección de 2014, pero también en otros países de Latinoamérica, que el modus operandi de Odebrecht era el de financiar las campañas presidenciales de los candidatos más fuertes. Ya se pudo determinar que en el 2010 la campaña Santos presidente recibió recursos cercanos a $400,000 para la impresión de 2 millones de afiches. En su caso, ¿esta firma en algún momento se acercó a ustedes con el fin, pues, de hacer aportes en especie o en dinero para impulsar su campaña?
No, pero deberíamos hablar con la dirección de las campañas. ¿Podría hablar? Creo que no. O sea.
Doctor Mockus, se habla de los afiches, pero también el gerente de la campaña, Roberto Prieto, esta semana ha confesado que hubo una reunión con miembros de Odebrecht y ese comité financiero de ese momento de la campaña Santos 2010. ¿Usted sería partidario, como ha solicitado el presidente Juan Manuel Santos, de que se estudie si se puede levantar esa prescripción en el Consejo Nacional Electoral para investigar esta campaña?
Pues me parece importante que la justicia haga lo que es suyo. Me parece buena la actitud del presidente de solicitar que se, digamos, que la caducidad se levante. Pues, digamos, todas estas cosas vale la pena esclarecerlas, sobre todo porque arrojan lecciones hacia futuro. O sea, digamos, lo que me pasó es discutible, hubo rumores, hubo, digamos, estrategias no muy amables, ¿no? Y bueno, digamos, algunos dicen que esa herradura, esa guerra un poco sucia, se justifica en las elecciones. Yo no creo que se justifique. Ahora, creo que es muy importante que los jóvenes se preparen a no desilusionarse, sino a la vez, a decir, es nuestra responsabilidad cambiar estas cosas, o sea, que nunca más se repita. No es impresionante que después del 8000 vuelva a aparecer como la figura de financiaciones. Ahora, obviamente, esta empresa pues no tenía el escándalo en ese momento, pero era una empresa extranjera interviniendo en las elecciones colombianas, cosa que está prohibida. Entonces, o fallaron los abogados o el entusiasmo de los digamos, los estrategas, como los llaman, pues los llevó a actuar de manera indebida. Pero bueno, eso, si en su momento se castiga, mejor. Pero lo clave es que nunca más se repita una historia de estas.
Pero doctor Mockus, volviendo a la primera respuesta que usted nos da, diciendo que hicieron cositas que no estaban bien. De todas formas, en el comunicado de ayer de el Partido Verde o de la Alianza Verde, pues sí se dice que a usted le ganaron ilegalmente la segunda vuelta. ¿A usted lo llamaron del partido para consultarle su opinión respecto a este tema, para saber si usted iba a respaldar, acompañar esta posición y sobre todo decir esto que ellos señalan, que les tumbaron las elecciones?
Yo, digamos, en todo esto he tratado de actuar como en bien de la sociedad. Hay una película en la cual se reproduce el momento en Radio Santa Fe, donde el periodista Sergio Pulgarín le pone contra la pared diciendo: ¿usted cree que la registraduría es confiable o no? ¿Usted cree que el proceso, que las instituciones que vigilan, digamos, están funcionando bien? Y yo digo: mire, yo no me voy a poner a decir que eso hubo trampa. Eso no va con mi carácter, no va con mi estilo. Yo lo que puedo hacer es invitar a la gente a respaldar las instituciones e invitar a las instituciones a que merezcan el respeto de la gente. Yo creo mucho en la culpa, creo mucho en la vergüenza y creo mucho en los castigos legales, pero los tres tienen que funcionar. Ahora bien, en algún momento, pasado bastante tiempo, pues se da el tema de la paz, y yo en ese momento, pues de algún modo, puede que nadie me haya pedido perdón, pero yo perdono. Yo me coloco en la posición de hablemos de la paz, lo demás archivémoslo. Ahora, una cosa que me gusta mucho, en parte, que fue, hice la propuesta de que sacáramos afiches, sin saber toda esta historia, sacáramos afiches por un lado Santos, por otro lado Vox, los programas de gobierno, para que hubiera paridad, para mostrar desde... Entonces, claro, digamos, la idea del afiche con dos caras es una invitación, digamos, no fue aceptado por el grupo que me acompañaba, pero eso hubiera sido muy lindo haberlo hecho. O sea, digamos, ahí hubo 2 millones de afiches que se hubieran sacado con los criterios que yo proponía. Se hubiera podido comparar, digamos, como la... Bueno, también en su momento conversé con el presidente Uribe diciéndole: por favor, pronúnciese sobre la neutralidad del gobierno en las campañas. Digamos, bueno, como la ley colombiana dice que el gobernante no debe meterse en el proceso electoral. Entonces hubo hartas cosas que no me gustaron, que traté de remediar en su momento, invitando a la gente a autorregularse. Esto no es solo un tema de ley, es un tema de conciencia, es un tema de mirada social. O sea, con qué cara, pues, digamos, con qué cara se va a presentar, digamos, al mismo tiempo el conjunto de estrategias y de eventuales ilegalidades, cómo se va a poner una balanza frente al tema de la paz. Creo que la paz es muy importante y creo que pues no le van a quitar el premio Nobel de paz a Santos, pero de algún modo queda en el aire una sensación de todo vale, ¿no? Los resultados terminaron justificando una vez más las acciones que se hicieron. Ahora, digamos, no hay hasta el momento delitos claros. Hay abogados que dicen que sí, abogados que dicen que no. Y pienso que es muy importante, digamos, proteger las instituciones y la reputación de las instituciones. Yo cometí varios errores en esa campaña y tal vez, digamos, cuando comparé mi situación con la de López Obrador en México, dije: yo no voy a hacer lo que hizo López Obrador en México, que es atravesarse en el proceso político plenar. Bueno, entonces de pronto cometí el error de ser indulgente y de privilegiar la paz. No me parece un error, y creo que aún con esta nueva noticia, pues uno no echa para atrás fácilmente un perdón. La pregunta es: si usted ha perdonado, si usted ha dicho no voy a mirar estos problemas, voy a tratar de ser generoso. Pues si uno después, al descubrirse un nuevo hecho, si uno tiene el derecho y el deber de decir, retiro mi perdón. Entonces, esto va a ser una discusión muy importante en todo el proceso de paz. Es la gente dice que queremos verdad y punto. Pero una vez que la gente tenga la verdad, pues va a haber dolor y va a haber... Lo he dicho, yo no me alegro de que se haya descubierto esto, me parece más bien triste, pero bueno, digamos, no sé si invitar a la gente a pasar la hoja. Vuelvo a decirlo, o sea, yo tengo una cierta convicción de que hubo cosas irregulares, pero estoy dispuesto y estuve dispuesto y animé a la gente que estaba a mi alrededor a no hacer de eso un problema, pues, insoluble. Y quise para la segunda elección claramente apoyar al presidente porque estaba sacando adelante el proceso de paz. Digamos, yo dije en la campaña que Santos era más blando con las FARC que yo, y mencioné reuniones de él en algún momento en Centroamérica, y pues digamos la sociedad tuvo sobre el, digamos, el argumento más fuerte fue el de las mentiras. Yo dije, yo trato de hacer política sin decir mentiras, y de algún modo en algunos de los debates, pues el ejemplo del ministro de Hacienda, que en vista de una devaluación miente y dice que no va a haber devaluación, pues es no solo algo que él puede hacer, sino debe hacer. Entonces, para gobernar a veces hay que mentir. Eso es terrible, y eso al alma de los jóvenes les llega muy dolorosamente. A mí también me llega dolorosamente. Yo exageré cuando dije que nunca miento. A veces me he negado a contestar el teléfono, digamos. Pero no soy un ser, digamos, moralmente perfecto. Pero pues pertenezco a una sociedad que trata de ser moralmente mejor.
Creo que esta respuesta nos presenta el perfil del Antanas Mockus que siempre hemos conocido y admirado. Profesor Mockus, muchas gracias por su tiempo y por su muy gentil explicación. Ha sido usted muy amable con su tiempo en la W.
Gracias.
Yo creo que, Alberto, escuchar al profesor Mockus es escuchar la coherencia. Eso es él, ¿no?
Sí.
Eso es él.
Siempre ha dado muestras de tener... una enorme inteligencia, una gran creatividad y una preocupación por conseguir la paz en Colombia con gestos y decisiones y afirmaciones como las que acabamos de escuchar.
Es que la frase del profesor Mockus, no sé si decirle a los colombianos que es mejor pasar la página, es de una altura y de una madurez política impresionante.
No, y la otra. Para hacer política a veces hay que mentir. O sea, es decirle a los colombianos, bueno, ya no nos enfrasquemos en esto porque finalmente no nos va a conducir a nada, más aún cuando ya el camino que se han dado es mucho. Y habló del proceso de paz.
Pensemos que la paz es más importante. Y Juan Pablo, en toda la entrevista no mencionó en ningún momento pedirle la renuncia al presidente o llevemos esto hasta las últimas consecuencias. No, yo ya pasé la página.
Es que por eso le insistimos en esta última pregunta, Julio, en el comunicado del Partido Verde o de la Alianza Verde, porque de pronto en el comunicado de la Alianza Verde sí se siente como unas ansias de reivindicación y de hacer como justicia y de señalar lo que pasó en el año 2010 como un hecho lamentable para la política y que debe ser condenado. No, si usted se da cuenta, el profesor Mockus está por encima de eso y lo que él dice es que ya es mejor seguir avanzando. Y es lo que yo rescato de esta conversación.
No,
él no
la
lo
frase,
ve como una
Juan
frase
Pablo, la frase que me parece explica toda su opinión es aquella en la que dice que se necesita respaldar y fortalecer las instituciones y las instituciones hacer lo que le toca para que la respeten. Me parece que esas son las dos partes de la discusión muy bien explicadas en una sola frase.
Y es que le leo un párrafo de la, del comunicado del partido del doctor Mocus, de la Alianza Verde. Dice: hoy ya vamos a cambiar la historia de Colombia, solamente cambiando a los mismos que nos han gobernado desde hace 150 años pasaremos de la inconformidad a las transformaciones. Sería pedirle peras al olmo esperar que los socios de esa política tramposa resuelvan los problemas del país. Hay que derrotarlos en democracia. Digamos que el mensaje que transmite el partido de Antanas Mocus y el propio Mocus es totalmente distinto.
Lucas, vamos con más noticias, pero antes yo le quiero hacer una pregunta, porque a la gente hay que en este momento hablarle con sinceridad, no crearle expectativas de algo que no va a pasar. El presidente Santos resuelve pedirle al Consejo Nacional Electoral que investigue su campaña de 2010, independientemente de los aspectos legales. Ayer un magistrado que está muy solito, hay que decirlo también, Lucas.
Sí, magistrado Novoa, que lo tienen totalmente aislado de todas las investigaciones de Odebrecht,
compartimentado,
del doctor Oscar Iván Zuluaga y de Juan Manuel Santos.
Exacto. Él dice, pues claro que se puede, porque estos son hechos nuevos, y los tres años cuentan a partir de los hechos nuevos. Estos hechos no se conocían en el 2010, los conocemos hoy, los tres años comienzan a operar desde ya. Pero hablémoslo claramente. Si los magistrados que van a investigar la campaña de 2010 son los magistrados elegidos por la coalición de la Unidad Nacional, pues apague y vámonos, porque no va a pasar nada. ¿Ellos se van a declarar impedidos?
No, de ninguna manera, porque se tendrían que declarar impedidos para todos los asuntos que conocen, ya que ellos solo conocen de asuntos políticos y electorales.
Entonces, yo creo que, digámosle a la gente que ahí no va a pasar nada. Porque ¿quiénes son esos magistrados? Pues los magistrados que escogieron los partidos que apoyaron esa campaña en el 2010. Si no se declaran impedidos, si no hay unos magistrados absolutamente independientes, la investigación no va a llegar a ninguna parte, por más de que el presidente lo pida. El presidente sale en la televisión y dice: yo no autoricé, no tuve conocimiento, me acabo de enterar, esto es el colmo, el señor Prieto actuó de manera indebida. Investiguen y lleguen hasta las últimas consecuencias. La gente dice: bueno, entonces vamos al Consejo Nacional Electoral. Y ahí nos vamos a estrellar con la pared de la Comisión de Acusaciones. Por eso, ese magistrado que oyeron ayer, muy valiente, está absolutamente solo. 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 ¿Por qué? Porque la mayoría pertenecen a las dos campañas a donde entró el dinero de Odebrecht. A la de Oscar Iván Zuluaga, hasta ahora se sabe por la vía del publicista, y a la de Juan Manuel Santos, confirmado por el gerente de la campaña, quien lo confesó, pero además por otras vías que están por confirmarse, la de BBDO, la agencia de publicidad de la campaña, y la del propio gerente de la campaña a través de su mejor amigo.
Julio, además usted recordará que nosotros consultamos este tema con el presidente del Consejo Nacional Electoral hace algunos días, y lo que él nos dijo era que la eventual renuncia de esta prescripción era imposible, porque aquí estamos frente a un tema de caducidad, es decir, que el Estado no podría investigar estos hechos por haber pasado tres años, pero que no es una prescripción a la que uno pueda renunciar o someterse, sino un tema de caducidad.
Esta es la W.